Ahora, en este episodio invitamos a Roxana, una empresaria nicaragüense que nos cuenta cómo su determinación fue clave para crear su negocio en medio de una situación de crisis. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de One Seven. Mi nombre es Antonio Espinosa. Hoy estamos con una invitada muy especial, un ejemplo de emprendimiento acá en Nicaragua. Con ustedes, señores, Roxana Talavera.
Hola, mucho gusto, Antonio.
Buenísimo, señores. Hoy vamos a estar platicando sobre emprendimiento. Acá tenemos a alguien que nos va a compartir grandísimas ideas, nos va a compartir una gran experiencia acerca de todo lo que ella ha vivido formando su negocio. Y Roxana, quiero arrancar esta entrevista con una pregunta que es: ¿qué has aprendido hasta la fecha sobre tu emprendimiento? ¿Qué te ha dejado esto en tu vida personal? Comentanos un poco de qué se trata tu emprendimiento, de qué se trata tu negocio, qué has aprendido sobre él.
Bueno, mi negocio se trata de elaborar accesorios en cuero por artesanos nicaragüenses. Para mí es muy importante la mano de obra nacional. Claro. Yo selecciono las pieles de forma directa y los herrajes en su mayoría los importo de forma directa, ¿verdad? Los selecciono ya sea viajando o por compra en línea. Y de esa forma combino mi talento con el talento de los artesanos para crear productos de calidad internacional, pero elaborado en Nicaragua.
Ok, excelente, buenísimo. ¿Y desde cuándo llevas en este negocio, Roxana?
Pues soy relativamente nueva. Inicié en febrero del 2018, o sea, antes de la crisis del 2018 que tuvimos. Pero Dios, sin lugar a dudas, yo estoy segura que está de la mano conmigo, que me ha ayudado a continuar hasta el día de hoy. Empecé con un artesano y ahorita tengo ya tres. Empecé solamente elaborando bolsos para damas, fui extendiéndome un poco con la línea de caballero y ahora también estoy produciendo calzado para damas de entrada.
Eso está buenísimo. Y fíjate que ese es uno de los puntos principales y cómo ya nos estás dejando claro tu perseverancia, tu fe, tus ganas. Cómo eso te ha ido empujando para ir haciendo crecer tu negocio, incluso en medio de unas situaciones tan complicadas como las que se vive actualmente en Nicaragua.
Dios ha sido un pilar que yo lo pongo siempre, por el cual me motivo a seguir y seguir dando trabajo, ¿verdad? Porque ante las adversidades de la vida uno se puede a veces poner un poco achicopalado, down, pero Dios es mi motor, entonces eso me ayuda a continuar y seguir sabiendo que uno genera cambio en la vida de los artesanos también y de sus familias.
Claro, por supuesto. Roxana, ¿qué te llevó a emprender? ¿De dónde vino la idea de emprender y de iniciar este negocio?
Pues desde pequeña yo jugaba con los accesorios de mamá, siempre fui amante a la moda, influenciada un poco por una tía, que mi tía siempre, pues ella vivió en Francia y estaba como muy influenciada también por la parte de diseño. Entonces yo me imaginaba cómo podía cambiar ciertos productos, por ejemplo, cuando usaba los zapatos de mi mamá o la cartera de mi mamá, como toda niña que sueña con maquillarse, ¿verdad? Ser la mamá. Entonces yo dije, en algún momento de mi vida, fueron dos pautas. Una es ser la dueña de mi tiempo, pero otra fue la generar fuentes de empleo al país. Habían momentos que yo sentía en mi corazón que yo podía hacer un poco más por Nicaragua, ¿verdad? Entonces eso, claro. Dije, bueno, si este sueño de niña lo puedo llevar a la realidad, vamos a poner en práctica. Yo estaba en un trabajo, pero previo 6 meses antes a renunciar, sin saber lo que venía al país, yo fui a investigar los lugares donde podía comprar el cuero, qué artesanos podían colaborar conmigo. Empecé a traer herrajes con mi salario, o sea, yo iba invirtiendo parte de mi salario y ese fue el primer, se puede decir, inventario que yo tuve. Sí tuve un poco de miedo, recuerdo, yo para diciembre del 2017 yo tenía cierto inventario, pero tenía miedo y mi hermano me dijo, dale, pongámoslo en línea, yo te voy a ayudar a tomar las fotos y publicarlo, y lo publicamos y cuál fue mi sorpresa, que yo salía de mi trabajo y en las noches andaba entregando productos, ¿verdad?
Excelente, buenísimo, sí. Eso está súper excelente. Fíjate que me llama mucho la atención, porque acabas de mencionar algo que es crucial, es fundamental y es tomar el riesgo. Fuiste y tomaste el riesgo, te aventaste y dijiste, nada, esto es lo que yo quiero, este es mi sueño, voy por eso, nada más, sin volver a ver hacia atrás, sin nada.
Sí, y creo que también influyen mucho las personas que uno tiene a su alrededor, ¿verdad? Cuando uno tiene personas que son tal vez negativas y te dicen, eso no lo vas a lograr, eso no lo vas a poder hacer, tal vez uno, si no se aleja de esas personas, va a ser difícil lograr ese sueño, ¿verdad? Entonces, claro, es muy importante no solamente tener el sueño uno, sino también rodearse de personas que te puedan apoyar en los momentos que vos sentís que no vas a poder lograrlo.
Correcto, que compartan y que te empujen a alcanzar ese sueño, no que así te detengan. Que sean puente y que no sean barrera.
Así es.
Ok, te pregunto, Roxana, obviamente es inevitable pensar en esto y es, ¿qué obstáculos te has encontrado? Porque obviamente todo el que ha emprendido, el que se ha aventurado en ese camino del emprendimiento, sabe que obstáculos sobran y que se trata de irlo superando. Coméntanos sobre algún obstáculo que te encontraste y cómo lo superaste.
Pues uno de los primeros que fue como encontrar la mano de obra necesaria, pero la que cumpliera mis estándares de calidad, porque siempre tuve la visión que si iba a hacer algo, lo tenía que hacer bien o excelente, si no, no lo iba a hacer. Yo no quería competir con ciertas calidades que estaban en su momento en el mercado, yo quería ser mejor. Entonces, el primero fue encontrar la mano de obra necesaria, encontrar los proveedores, que uno a veces piensa que en Nicaragua va a haber todos los productos y a veces no es así. Entonces, me tocó buscar proveedores extranjeros, la parte de la importación, que a veces tenemos barreras, ¿verdad?, arancelarias, porque en mi caso, algunos de mis herrajes, la aduana los contabiliza como bisutería y que bisutería tiene uno de los aranceles más altos, ¿verdad?, a la hora de importar, y yo soy cuota fija, entonces eso genera en mí pues un obstáculo, pero gracias a Dios lo he podido ir superando, y he contado pues con asesorías de ciertas personas que me han apoyado y me han ayudado para poderlo ir superando todos los obstáculos.
Ok, excelente. Y te pregunto, ya que, bueno, de hecho tu negocio casi que nació en medio de una crisis socioeconómica que lo querramos, como lo querramos ver, significa una especie de obstáculo que es muy probable que muchos emprendedores lo haya detenido. A vos, obviamente, no te detuvo. Quisiera saber cómo encontraste o cómo has manejado el tema de la situación socioeconómica que vive el país para mantener adelante tu emprendimiento.
Mira, creo que sin lugar a dudas, como siempre menciono, Dios me ha ayudado muchísimo, la oración, confiar en Dios, poner pues mis sueños en sus manos. Segundo, el apoyo de la familia, que a mí me tocó efectivamente la crisis del 2018, que fue una crisis muy dura. Y aparte yo estaba iniciando, me recuerdo que iba a participar en una feria que al final no se pudo dar y me quedé con un montón de inventario porque había producido bastante para esa feria. Claro. Entonces me tocó viajar a Costa Rica, una feria que estaban organizando otros nicaragüenses allá, y con aquellas expectativas que uno cree que va a vender todo y lleve todos los productos, al final no se venden todos, ¿verdad? Eso suele pasar. Y claro. Me tocó dejar productos allá, gracias a Dios, con una familiar que me los cuidó muy bien, y luego me tocó viajar nuevamente a traerlos yo directamente porque ya había pagado el traslado y volver a pagar el traslado a Nicaragua. O sea, para mí iba a ser una pérdida. Entonces, dejé los productos allá y después de cierto tiempo volví a regresar a traer productos. Pero sí, okay, es como el estar motivado, el confiar en Dios, en que tu familia también te apoye y te ayude, ¿verdad?, a salir adelante, porque sí son obstáculos muy difíciles que si uno no está claro de lo que quiere, se puede pues dejar el sueño ahí y que ya muera.
Claro, no, totalmente de acuerdo. O sea, cómo la fortaleza espiritual y el apoyo de las personas que te rodean han tenido un rol clave para poderte mantener a flote durante estos tiempos de crisis. Ha sido significativo.
Sí, otra de las cosas que conté con la fortuna, para eso, de esa feria me tocó gestionar pues ante la DGI, ante pues todo legal, ¿verdad?
Claro.
pagos de impuestos para poder facturar fuera del país, un acceso con tarjetas de crédito que puedan tuvieran las personas a pagarme en otros países. Y eso me abrió una puerta, porque a veces uno cree que todo es un costo o va para atrás, pero no. Me abrió una puerta de que yo en ese momento tomaba las fotos con mi celular y iba pues ahí posteando, pero pues no tenía tanta fluidez o rapidez para crear el contenido, porque para un emprendedor es muy difícil pagarle a una persona que te lleve las redes sociales, y más en época de crisis.
Claro.
Y el banco con el que yo aperturé las cuentas me llamó para una capacitación que era gratuita solo por aceptar tarjetas con ellos, ¿verdad? Por los pagos. Y afortunadamente eso me sirvió muchísimo, y eso me ayudó a vender en línea, y que la gente, ya yo vendía en línea, pero a mejorar mi contenido de línea y la redacción del mismo. Y eso me abrió muchas más puertas, ¿verdad?
Ok, eso está buenísimo. Y fíjate que hoy quizá es uno de los puntos principales del cual necesitan los emprendedores agarrarse, y es esta transformación digital que estás comentando ahorita, cómo te ha aperturado puertas para poder hacer crecer tu negocio, para poder vender más, el tema de poder hacer los pagos en línea, el comercio en línea, en lugar de solo depender de un comercio directo, un cara a cara con el cliente. Eso me parece que te ha facilitado muchísimo las cosas.
Sí, sin lugar a duda, eso fue una plataforma que, te digo, pasó a raíz de la crisis, que me tocó este viaje. Entonces, ¿cómo hago para que la gente pague con tarjeta afuera? Y el banco me dijo, wow, le vamos a aperturar una plataforma, sí tiene un costo, pero le aseguramos que le va a ser de muchísima utilidad. Y efectivamente, y a raíz de eso, pues, se puede decir que pasé casi un año siendo solamente una tienda en línea, y me fui dando a conocer a nivel nacional, y pues lograba vender en El Salvador, he logrado, pues me han contactado clientes de Guatemala, clientes de Costa Rica, porque fui a la feria, ¿verdad? Entonces me escribían de Panamá también, entonces eso me fue ayudando muchísimo a también a yo tener mayor facilidad de saber que el comercio electrónico es una gran plataforma para el mundo, ¿verdad? Si no tenés un lugar donde tener tus productos, los puedes tener desde tu casa, pero vender en línea.
Fíjate que acabas de tocar un punto tan interesante, y que a mí inmediatamente me surge esta pregunta, porque obviamente quiero escuchar tu opinión al respecto, y es bajo tu experiencia que ya tenés trabajando y vendiendo para otros países, aparte de Nicaragua, ¿cómo visualizás a la emprendedora latinoamericana en pleno 2020? ¿Cómo ves a la mujer emprendedora en pleno 2020 a nivel latinoamericano? A eso me refiero.
Bueno, siempre tiene que ser muy positiva, ¿verdad? Ser honesta, seguir su sueño, ser una mujer luchadora. Yo sé que la mujer latinoamericana es una mujer que saca adelante pues a su familia, en muchos casos es madre soltera, sostiene el hogar.
Claro.
Entonces, la visualizo siendo siempre una mujer que sepa salir adelante, surgir ante las adversidades, ¿verdad? Como el ave fénix, saber siempre estar innovando para ofrecer productos o servicios de calidad, que pueda de esta forma que la gente la esté buscando, y ella ofrecer siempre un producto que satisfaga las necesidades de sus clientes.
Claro, te hacía esa pregunta, Roxana, porque quizá una de las principales barreras que hoy nos encontramos, obviamente una barrera bastante mental, es que decimos, es que tengo deudas, tengo hijos, tengo problemas, tengo esto, tengo aquello, y eso de cierta manera siempre funciona de una manera negativa para la mentalidad del emprendedor. Y eso me lleva, y te quiero hacer esta pregunta, que es, si hoy se te acercara un emprendedor o una emprendedora y te dijera, Roxana, vos que estás en ese camino, que ya tenés un negocio, que superaste ese miedo, ¿me podrías decir 5 consejos o 5 recomendaciones que me das a mí que quiero empezar a emprender?
Sí, uno, que deje los miedos, ¿verdad? Ese es el primero. El segundo,
Claro.
que confíe totalmente en Dios, que se aleje de el tercero, de las personas negativas, porque yo recuerdo, y eso no sé si venía un poco dentro de mi ADN, que yo he tenido amistades como pesimistas. Hay personas que son pesimistas. Entonces,
Claro.
no sé, yo sentía que no era acorde a mi forma de ser, a mi forma de pensar, y en algún cierto tiempo yo me alejaba de esa persona. Entonces, porque si no, esas personas no van a hacer que vos cumplas tu sueño, te van a decir que eso es imposible, que no lo vas a poder lograr. El cuarto podría ser que investigue el rubro. Es muy importante saber el rubro que vas a estar laborando, ¿verdad? Si no lo conoces, investigues, para que cuando ya estés dentro tengas todos los conocimientos necesarios. Y el quinto, que adiciones conocimientos adicionales, así como en mi caso, pues que en ese momento fue el banco, luego yo me metí a una plataforma que era auspiciada por el BID, que también me brindó unas capacitaciones en otra área, que también yo no tenía esos conocimientos. Entonces es muy importante estar uno en constante capacitación para poder llevar adelante tu emprendimiento.
Fíjate que uno de los principales, o quizás por decirlo así, uno de los principales temores o uno de los principales barreras que de pronto se pone en la mente del emprendedor, y quizás nos podés platicar un poco acerca de esa experiencia, está referido a la parte de la legalización, por decirlo así, lo de conseguir un RUC, lo de conseguir cómo generar factura y todo lo demás, porque, por ejemplo, pensar, ah, eso significa que necesito tener un contador. Eso significa de que voy a estar gastando lo que no he generado, etcétera. Quizás nos puedes contar un poco sobre tu experiencia cuando te tocó hacer esa parte aún.
Sí, es verdad, eso uno así lo piensa, pero no necesariamente. Para tener uno un contador, tenés que generar más de 5 mil dólares anuales en ventas, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Constante durante todo el año. Entonces, mensual, 5 mil dólares. En mi caso, mis ventas al día de hoy, pues, son menores. Entonces, yo soy cuota fija y la parte legal me ayudó o me ayuda. Por ejemplo, en diciembre yo tuve la oportunidad de venderle a un cliente corporativo que quería regalarle a otros, ¿verdad? Clientes de ellos, unas billeteras personalizadas con su nombre, elaboradas por mi marca, y me pidieron facturas. Si yo no hubiera estado legal, pues no hubiera podido tener la oportunidad de venderle a este cliente. Entonces, te abre también oportunidades para que puedas vender tu servicio a otro tipo de cliente, a otro segmento, no solamente el cliente que es el cliente directo, ¿verdad? El que te escribe por la página, sino ya a otros clientes te puedan comprar a nivel corporativo. O tengo también conocidos, porque luego ya te vas haciendo amigo de otros emprendedores y ese luego se convierte en tu ecosistema, ¿verdad? El estar con emprendedores,
Claro.
que ellos en su caso tal vez son proveedores de hoteles. Entonces te abre puertas. Al final, no creas, te abre oportunidades también para vender en supermercado, en el caso de ellos, ¿verdad? Que son productos que requieren. Entonces es bueno estar legal. Igual, tu marca tiene un mayor precio si también legaliza la marca como tal, si la registra. Entonces es bueno estar asesorado por un abogado. Yo tengo la fortuna que mi hermano es abogado y es especialista en marca. Entonces yo registré mi marca desde un inicio, pero yo sé que para muchos es muy difícil. Entonces también en la parte de que les aconsejo muchísimo, hacer un manual de marca, cómo van a hacer los usos de tu marca, el momento que vas a crear el logo. Tal vez no todo lo vas a poder hacer desde un inicio, porque todo, pues, al final tiene un costo, pero poco a poco, yo con esa venta corporativa, pues le pude pagar a un diseñador que me creara todo el manual de mi marca, sobre qué colores, qué tipo de letras que tenía que utilizar al momento de elaborar tarjetas de presentación o el contenido en las páginas.
Claro, o sea, no se trata de que en un día vas a tener construida toda la empresa y todo el negocio ya, sino que vas paso a paso.
Vas paso a paso, y la parte legal es muy importante porque hace que tu marca o tu producto valga mucho más, ¿verdad? Ya de entrada, y que puedas venderle a otros proveedores que tú, si no los tuvieras legal, no vas a poder tener acceso a llegar a ellos.
Ok, excelente. Ya estamos por terminar, Roxana. Todavía tengo un par de dudas y te las voy a transmitir. Fíjate que siempre me gusta preguntarle a las personas que entrevisto, dos libros que te han inspirado y por qué te inspiraron.
Ok, yo pues soy muy amante no solo a las ventas, curiosamente yo estudié marketing, pero en mis trabajos siempre me buscaban para vendedora. Entonces empecé a leer mucho más sobre ventas. Entonces, pues uno de mis libros es el Venta 101 de Zig Sinclair y otro es Psicología de las Ventas de Brian Tracy. Creo que al final, si vas a ser un emprendedor, es bueno que también sepas vender y para no solamente para los emprendedores, realmente la venta es para cualquier profesional, porque desde el momento que tú sales de tu carrera o fundas una empresa, te va a tocar ir a tocar puertas, ya sea para la entrevista de trabajo, y tú te tienes que vender tú mismo. Entonces tienes que saber todo sobre venta. Los médicos también se tienen que vender, ¿verdad? Porque ellos tienen que vender todo lo que aprendieron en la universidad. Entonces las ventas no solamente es para los que tenemos negocios como emprendedores, pero es para, yo creo, para todo profesional. Entonces soy muy amante a los libros que tienen que ver con esta parte de las ventas.
Ok, excelente. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. O sea, si ya sea que nos querramos vender nosotros mismos para un puesto de trabajo o queremos empezar un negocio, el negocio tiene que vender lo que sea, productos o servicios, pero lo tenés que vender. Y desarrollar esa habilidad, pues no es algo tan que te lo enseñan en la universidad propiamente, sino es algo que tiene que ver mucho con el autoestudio, ¿o me equivoco?
Sí, así es. En mi caso me tocó mucho autoestudio. Yo pensé que no, pues no era para venta, pero pues algo me llamaba. O sea, algunas personas me buscaban para esos puestos. Entonces, definitivamente tuve que prepararme en la parte de ventas.
Excelente. Roxana, quiero concluir con esta pregunta. Esta es una pregunta que siempre llama mucho, mucho mi atención, porque realmente estoy curioso sobre cuál va a ser la respuesta que me va a dar la persona que entrevisto, y es, si pudiese ir a un punto de la historia, cualquier punto de la historia, ¿a dónde iría y por qué?
En mi caso, iría a Jerusalén, iría al nacimiento de Jesús. Me parece que eso marcó un hito en la historia de la humanidad, un antes y después, ¿verdad? De hecho, desde ahí se contabiliza antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Entonces, me gustaría poder viajar al momento que el Señor Jesús nació en Belén.
Excelente. Roxana, muchísimas gracias por haber estado en este podcast con nosotros. Tu aporte, tu valor ha sido grandísimo. Creo que un gran ejemplo para todas las personas que están soñando o que están viviendo el emprendimiento. Le has dejado bastantes consejos, bastantes pinceladas muy valiosas para que ellos continúen en esta aventura.
Bueno, a ustedes muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad y siempre estamos a la orden.
Excelente. Lo esperamos en el siguiente capítulo de One Seven.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. ¡No faltes!